This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este jueves 27 de noviembre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Un abrazo a todos los que nos acompañan y por supuesto a los que descargan este podcast esta tarde, mañana por la mañana. Gracias por hacer comunidad. Queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco@radio-fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91. Muchísima información en desarrollo, sobre todo por supuesto por la gran pregunta que desde ayer por la noche circuló a través de distintos medios de comunicación, que llegó el día de hoy a la conferencia matutina y que sigue en el aire en este momento en el Senado. ¿Renunciará el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? Todavía no lo sabe, ni siquiera en el Senado. Sara Pablo, has estado ahí desde la primera hora del día de hoy. Cuéntanos qué ha ocurrido y cómo están las cosas en la Cámara Alta. Adelante, Sara.
Hola Risco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, ya llevan hora y media de receso en esta sesión que inició poco después de las 11 de la mañana. Una sesión que, bueno, pues se ocupó por lo pronto de dar licencias a senadores que no podían venir hoy porque esta sesión se citó de último momento. Normalmente, okay, recordemos, los senadores trabajan o sesionan el martes y el miércoles y ya el jueves andan en sus estados. Entonces, aquellos que no pudieron cambiar sus compromisos de plano pidieron licencia para que sus suplentes asumieran el cargo y estuviera el grupo completo. Y bueno, pues está ahora el receso, porque lo que sabemos es que en efecto pues es inminente la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero, pero la pregunta es ¿por qué vía se va de la fiscalía? Y es que sostienen que, bueno, pues están esperando a ver si llega en efecto su renuncia, que esta mañana dijo la presidenta ella no había recibido, y se dio de plazo Morena aproximadamente a las 2 de la tarde, dijeron, para ver pues cuál sería la ruta. Hasta ahora no han regresado a sesionar y, bueno, pues en caso de que no renunciara, la ruta sería una eventual remoción con un documento que el Senado envió a la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo analizar y que en todo caso ella tendría que solicitar la remoción si está de acuerdo con las razones que esgrime el Senado en esta misiva.
¿Te parece que escuchemos el audio de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, esta mañana? Claro. Vamos a escucharlo.
O sea, lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con pues los abogados, consejería jurídica, y el día de mañana les informamos.
A ver, se ha hablado, Sara, de cierto hermetismo en el Senado, de sesiones cerradas. Cuéntanos un poco también lo que ha sido el día de hoy el poder, como periodista, tratar de encontrar la información, de hablar con los senadores en este jueves.
Fíjate que sí, nadie habla como del tema abiertamente. ¿no? Es decir, sí hemos podido entrar a la sesión en el palco. Sí hay hoy mucha restricción, por ejemplo, para entrar al salón de sesiones antes de las sesiones se nos permite normalmente. Hoy no fue así, pero bueno, estamos en el palco, desde ahí podemos ver todo lo que pasa, está también el canal, pero sí, los elevadores están de repente bloqueados, entonces tienes que subir corriendo por las escaleras, pero bueno, como que se ha dificultado hoy la cobertura por esos temas, pero los senadores no hablan del tema, solamente el senador de Movimiento Castañeda dijo que ellos sabían que hoy se iba a tocar el tema del fiscal, pero que no tenían mayores detalles. Sí lo cuentan, digamos, en Off the Record, y dicen que pues, el escenario es ese, que están esperando a ver cuál es la vía, pero no lo declaran, senadora del PRI, Claudia Anaya, ella sí
colocó. Vamos a una pausa, Sara, pero seguimos con esta crónica. Pausa y regresamos al Senado.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oye Risco.
Periodismo en serio.
Bueno, Sara, retomamos la información, por supuesto, contigo, pero te recordamos que si sucede algo en los próximos minutos, por favor, tienes el micrófono abierto para saber qué sucede en el Senado. Se está haciendo tiempo, están esperando ya la renuncia por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, Sara.
Así es, estamos justo ya en la espera, esta renuncia que deberá ser aprobada por mayoría simple en caso de así darse, y bueno, pues en caso de que sea la remoción, pues ya sería otro procedimiento, pero bueno, pues hasta ahora eso es lo que se ha especulado, veremos qué pasa en los próximos minutos, Risco.
Muchísimas gracias, Sara, regresamos contigo si es necesario, un abrazo.
Hasta luego.
Es Sara Pablo, periodista de Grupo Fórmula, ahí está. En el balcón, justamente esperando que reinicie la sesión. Y le agradezco que me acompañe esta tarde el senador del PRI, Manuel Añorbe. Senador, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Todavía no lo tenemos. Ah, dame un segundo. Estamos contactándolo. Por ahí se cortó la comunicación. Pero lo que queremos saber es eso. Es justamente, por lo menos una reunión de la Junta de Coordinación Política en el Senado, revisar si el PRI formó parte de esta junta también, si hay alguna información que ha venido también desde sus propios líderes o que se dice desde la oposición. Senador, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Javier, con el afecto de siempre y a tus órdenes, también como siempre.
Bueno, ¿cómo han estado esos grupos de WhatsApp? ¿Qué se han dicho desde la bancada del PRI? Estos rumores que llegan por todos lados, senador, pues supongo que usted como senador tiene más información. ¿Qué se sabe este momento a las 3 de la tarde con 10 minutos?
Déjame decirte que estamos en receso.
Sí.
En este momento, pues esperando, ¿no? La conclusión de toda la rumorología que está, como bien dices tú, no solo en grupos de WhatsApp, ¿no?, sino en todo el círculo de opinión en este país. Y, por ejemplo, nosotros pedimos formalmente a la mesa directiva que nos hagan del conocimiento del oficio que se mandó a la presidenta de la República el día de ayer, y nos ha informado la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, que va a convocar o se lo envió a la JUCOPO. Entonces estamos esperando también, te lo digo como novedad, una reunión con la JUCOPO y pues seguir atentos, ¿no?, en todo el desarrollo de este tema, que no es un tema menor, pero que necesitamos pues claridad en la definición de lo que la rumorología está comentando, y esta definición se da en unos momentos más. Entiendo, convocó este receso a las 2:30, ya son las 3, pues no faltará mucho para saber en qué termina toda esta rumorología, si se confirma, se ratifica, o pues tiene otros vericuetos, mi estimado Javier.
Se ha hablado también en esta, insisto, en todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, en esta ya cantada, estamos esperando, por supuesto no hay la información oficial, renuncia por parte del fiscal, de lo que sigue, del proceso también, y también de la posible llegada. Se han hablado incluso de varios nombres, pero suena fuerte la propia Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué se dice dentro del Senado, senador?
A ver, exactamente lo que tú me estás diciendo es exactamente lo que se maneja como posibilidades. Se hablan de muchos nombres, ¿no? Muchos. Obviamente leo yo en los portales que se habla de Ernestina Godoy, pero lo que sí no podemos obviar es que cualquiera que sea el resultado en unos momentos más, se tiene que cumplir a cabalidad lo que marca la Constitución y marca la ley orgánica en el Senado de la República, ¿no? En términos de plazos, porque también hay otra especulación, Javier, y que bueno que tocas este tema, de que todo es en fast track. Había quienes ya argumentaban que si esto se concreta y si esto es real, porque no hay información oficial, que hoy mismo quedaba quien fuera el nuevo titular, insisto, aceptando sin conceder, como decimos los abogados, pero eso no es posible. En caso de que se concretara la información oficial, lo que se está diciendo, bueno, pues tiene que cumplirse enviando a las comisiones respectivas, sacar la terna de 10, etcétera, etcétera, ¿no? Cumplir con la formalidad que marca la Constitución.
Sí, dice,
eso
sí, mira,
te lo digo, ¿no?
Mira, por ejemplo, dice la nota de este extraordinario periodista especializado ya desde hace tantos años, Ernesto Núñez, en El País. Dice, en caso de confirmarse la renuncia del fiscal, esta tendría que darse a conocer al Pleno del Senado y argumentarse con causas de gravedad. De darse la renuncia, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República establece un mecanismo de suplencia temporal hasta que vuelva a nombrarse un titular. La responsabilidad recaerá en principio en el fiscal especial de control competencial, que se llama Cristina Reséndiz Durruti. Digamos, es la ruta de confirmarse esta renuncia por parte del fiscal.
Independientemente de esa ruta, se tiene el derecho por parte de...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
El fiscal, en caso de confirmarse, en una reunión de Comisiones Unidas, dar el razonamiento del por qué.
Sí.
Este es un tema no menor. Y inmediatamente, insisto, se turna este tema, se turnaría a la mesa, a las Comisiones Unidas, una convocatoria, ¿no? Pues para quien se pueda registrar. Te lo digo con detalle porque a mí me tocó la designación del actual fiscal.
Yo era senador de la República.
Sí. Conozco perfectamente el camino. Además, fui miembro de la Comisión de Justicia. Sería la Comisión de Justicia con estudios legislativos. Y después de ahí, de esta convocatoria, se eligen 10 nombres, 10 nombres que se turnaría a la Presidencia de la República, y en la Presidencia de la República se retorna una terna. Hace 3-4 años, comparecieron no en comisiones la terna, sino fue en el Pleno, y después se vota por las 2/3 partes. O sea, vamos, como la segunda parte de lo que me has hecho el favor de leer, claro, a tu público.
Mira, a ver, y por supuesto también han sido críticos desde la oposición sobre la figura ya más específica del fiscal general de la República. ¿Cuál es el balance que haces, senador, que hace la bancada del PRI respecto al actuar. Hoy la presidenta dijo, hace falta muchísima comunicación por parte de las fiscalías. ¿Cuál es el balance que hace el PRI de la fiscalía de Alejandro Gertz Manero?
Mira, yo te voy a decir que el fiscal es un hombre, pues, que es un hombre que conoce perfectamente bien el Estado de Derecho. Y no es fácil tener una responsabilidad, cualquiera que sea, cualquier fiscal del país. No es fácil tener una responsabilidad. Y pues en términos de acción, pues ha sido un fiscal no solamente de decisión, sino de resultados en términos generales, ¿no? Ve hoy pues lo que conocemos desde el día de ayer con este señor Raúl Rocha, ¿no?
Sí.
Ve cómo pues resulta que pues tiene averiguaciones graves, narcotráfico, acusaciones graves de lavado de dinero, en fin. Ese es un tema que desgraciadamente afecta a Miss Universo y sobre todo que una gran mexicana que no tiene por qué empañar su triunfo, pues se le deba de tocar pues con los contratos de Pemex, etcétera, ¿no? Que ese es un tema de Morena, ¿no? Y también en algunas ocasiones pues se ha requerido investigaciones más a fondo. Yo sigo esperando el tema de Ojeda, ¿no? Con el tema del huachicol fiscal, pero en otras actuaciones que ha tenido la fiscalía, pues ha sido muy, muy efectiva y, sí, y muy puntual. Entonces, es una responsabilidad compleja, ¿no? Como para que mi voz yo resuma una actuación, aunque en términos generales es un fiscal pues, que no es político, es un fiscal que se ha dedicado inclusive fuera de los reflectores. Esto tú y yo lo podemos coincidir, Javier. Bueno, coincidimos,
sí, sí, sí,
¿no?
Pocas
no es un fiscal
veces, pocas veces
que salga
salido, sí,
a opinar de todo, ¿no? Él como que está en su, o ha estado en su responsabilidad, bueno, y esa es la responsabilidad que le toca a un fiscal, prudencia y aplicación de la ley.
Bueno, pues te agradezco, senador, estos minutos, el explicarnos un poco cómo está el ambiente también. Hay total hermetismo por parte de tus colegas y de la bancada de Morena, no han querido salir a hablar, pero bueno, estamos en receso y estamos esperando también lo que pueda suceder en los próximos minutos. Gracias, senador,
y
por
yo,
estar
Javier,
esta tarde.
Lo entiendo, sí, porque también pues, estamos esperando el resultado oficial, ¿no? Estamos,
sí,
todos esperando que termine este receso y arranque nuevamente la sesión, y pues yo creo que con esto se terminan las especulaciones.
Bueno, pues gracias, senador, por acompañarnos esta tarde.
Gracias, Javier. Buenas
es
tardes.
El senador del PRI, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, en este receso. Lo acaba de escuchar y bueno, nos lo platicó muy bien Sara Pablo, esta rumorología, esta casi confirmación de la renuncia por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero. Vamos a esperar, por supuesto, y usted a través de estos micrófonos se va a enterar de lo que va a suceder en unos minutos. En el Senado nos explicó ya claramente el senador lo que puede, bueno, lo que más bien el camino después de si sucede esta renuncia. Vamos a una pausa y regresamos con este tema.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Bueno, vamos a dar un paso atrás respecto a la coyuntura específica. Por supuesto, estaremos al pendiente de lo que sucede en el Senado. Si van a regresar de este receso, se confirma la renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Estaremos al pendiente de lo que sucede en los próximos minutos. Prácticamente es la nota, por supuesto, más desplegada en los medios de comunicación en este momento, pero nos queremos detener un poco más, ir, insisto, al análisis, y le agradezco de verdad que me acompañe en la línea la maestra Lisa Sánchez. Ella es directora de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Un gusto, Risco, y saludos a la audiencia.
Bueno, pues a ver, eso, yo creo que lo que durante muchos años ha hecho México Unido contra la Delincuencia es el análisis, y han insistido tanto, incluso en antes de una reforma judicial, se necesitaba una reforma
a las fiscalías de este país. Y también han sido críticos y han ido solo con datos, eso sí, no con adjetivos, revisando la labor de la propia Fiscalía General de la República. Y me interesaría en este día, en este contexto, en lo que está sucediendo en el Senado, pues ese análisis, Lisa, de lo que es la Fiscalía y lo que ha sido la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero.
Bueno, pues así es. Básicamente tenemos un balance poco halagüeño, porque aunque Alejandro Gertz Manero es una persona que tiene una trayectoria en el gobierno que data desde hace muchísimas décadas, pues su desempeño al frente de la Fiscalía, la verdad es que tampoco modifica los grados de eficiencia de esta institución en términos del número de casos que atraen o por los que inician investigaciones de oficio, el número de investigaciones que se judicializan correctamente y llegan al Poder Judicial para lograr sentencias condenatorias. En el caso de delincuencia organizada, pues estamos hablando de muy pocos casos, o sea, estamos hablando de menos de 20 casos anuales que logran sentencias condenatorias en un país pues que vive la realidad que vive en términos de violencia. Sí, porque sí. O sea, salió, por ejemplo, una investigación de una periodista, Laura Ley, tú la conoces, sí, claro, sobre los casos de explotación sexual, cuántas sentencias condenatorias, ¿no?, tiene la Fiscalía General de la República, y la verdad es que, logra la Fiscalía General de la República, y son menos de una decena, o sea, es una decena y poquito más que se logra. Y los casos de delincuencia organizada es lo mismo, se abren muchas investigaciones a nivel local y a nivel federal, por muchísimos delitos. A nivel federal, por delincuencia organizada, se abren bastantes carpetas de investigación, pero abrir una carpeta de investigación no es lo mismo que investigar. Investigar no es lo mismo que lograr tener las pruebas suficientes para armar un caso que resista la presión de la aplicación de la legalidad en tribunales y luego lograr una sentencia condenatoria o la reparación del daño para las víctimas, pues es otra cosa. Y ese es parte del problema, y por lo que tú mencionabas que hemos insistido tanto en que en realidad el eslabón de la impunidad está en las fiscalías, sí. Porque sí sabemos, 9 de cada 10 delitos no se denuncian, y luego de los que se denuncian, pues solo para 6 de cada 10 se abren carpetas de investigación y solo para 1 de cada 10 se logran sentencias.
Bueno, vaya análisis. Lisa, también entiendo que, bueno, durante este análisis que han hecho, incluyeron a la Fiscalía de la Ciudad de México, por supuesto. No es tampoco un nombre que nos es ajeno, el nombre de Ernestina Godoy. Hay, por supuesto, que esperar, hay un proceso todavía por delante, pero bueno, suena muy fuerte como una posible sustituta de Alejandro Gertz Manero, la actual consejera jurídica de Claudia Sheinbaum.
Así es, bueno, ahí también el balance es poco halagüeño, y no porque no se hayan introducido, digamos, ciertas innovaciones durante el gobierno de Claudia Sheinbaum cuando ella era fiscal de la ciudad, como el tema de las abogadas mujeres en los ministerios públicos, sino porque efectivamente, pues también la fiscalía se usó de manera política para auxiliar a Alejandro Gertz Manero en el caso sonadísimo de Alejandra, para acusarla y arrestarla por un delito que no existía, o la cerrazón para tratar el tema de la desaparición en la Ciudad de México, o incluso pues el desempeño general de una fiscalía que no le valió la ratificación por un segundo periodo en el Congreso de la propia Ciudad de México, ¿no? Interesante ver que los nombres que suenan para sustituir al fiscal en funciones son personajes muy cercanos al poder ejecutivo. Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, fiscal de la Ciudad de México, con estos desempeños pues bastante mediocres, pero sobre todo con esta cercanía pública al poder, y lo mismo pues Arturo Saldívar, que sería otro de los nombres que han estado por ahí, artífice de la famosa reforma judicial, que en realidad pues nos demuestran un poco el drama en el que vivimos, ¿no? La autonomía siempre estuvo en el papel y ahora más bien pues es descaradamente ya la sucesión de personas que son abiertamente afines al poder, con el corolario, Risco, si me lo permites, de que quien esté operando esto en el Senado de la República sea Adán Augusto López, después de las investigaciones que sabemos que existen en contra del que fuera su secretario de Seguridad, y sabiendo por los informes que existen del Ejército Mexicano, pues que él, en tanto que secretario de Gobernación, sabía de los reportes que el propio Ejército hacía con respecto a la operación de la barredora en Tabasco y los incrementos importantísimos en los índices de violencia en el estado.
Bueno. Híjole, pues era importante de verdad tocar base con ustedes más en este día. Lisa, te estaremos molestando, por supuesto, en los próximos días también para ver qué sucede, la información que está por confirmarse desde el Senado, pero nos parece fundamental, e insisto, más allá de los procesos legales, de los caminos, el revisar, por supuesto, no son nombres, como lo acabamos de ver y escuchar contigo con este análisis, ajenos, sino que ya han estado como responsables de fiscalías importantes. Así que, gracias de verdad por este análisis a bote pronto, que bueno, es a bote pronto la palabra, pero con muchísimo cuerpo y de análisis desde hace tantos años. Gracias, Lisa.
Gracias a ti, Risco. Nos escuchamos pronto.
Bueno, pues ahí está la maestra Lisa Sánchez. A ver, rápidamente, tocamos base con Sara Pablo. Querida Sara, ¿se mueve algo en el Senado a las 3 de la tarde con 31 minutos? ¿Cómo van las cosas por allá?
Hola, Risco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy aquí en el salón de sesiones y no hay un solo senador. Solamente hay como 5 personas de servicios parlamentarios, un fotógrafo por ahí, muchos medios de comunicación aquí en el palco, en la parte donde nos dejaron colocarnos, pero no hay un solo senador. Hace unos momentos estaba Arturo Garita, quien es el encargado de servicios parlamentarios, pero ya se salió, y bueno, pues ya llevan más de una hora de receso. En teoría hay 105 senadores y senadoras registradas en el tablero electrónico, pero no, todavía no se ve para cuándo van a reanudar esta sesión.
Bueno, pues Sara, gracias de verdad por este reporte. Le dije, Sara dijo, bueno, pues voy a acercarme para ver si ya alguien, si hay movimiento. Bueno, pues ahí está el reporte a las 3 de la tarde con 30 minutos. Gracias, Sara, por supuesto. Si sucede algo más, regresamos contigo. Un abrazo.
Claro que sí, buenas tardes.
Buenas tardes, es nuestra compañera Sara Pablo, ahí al pie del cañón desde el Senado. Es la información que está en desarrollo en este momento. Hemos traído todos los ángulos, hablado con un senador del PRI, el líder de la bancada del PRI en el Senado. El análisis con nuestra querida Lisa Sánchez, el reporte de Sara Pablo, por supuesto, usted va a estar muy bien informado en los micrófonos de Grupo Fórmula en cuanto se mueva algo respecto a. Pues hay que decirlo, uno de los días más importantes, si se puede llamar así, dentro del sexenio de Claudia Sheinbaum, que es la renuncia o no, que está por concretarse, del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Nos daba el análisis de lo que ha hecho la fiscalía, lenta, poco eficaz, esto a través de los estudios de México Unido contra la Delincuencia. Pero bueno, rápidamente, antes de irnos una pausa, también está en desarrollo las mesas de negociación entre líderes campesinos y autoridades del gobierno de este país para ver si se liberan o no los bloqueos en carreteras y sobre todo si realmente los están escuchando. Enrique Hernández, has estado al pendiente de estas mesas, cuéntanos qué se dice.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, nos hemos enterado que en efecto en algunos puntos como Nogales, Sinaloa, se han liberado algunos bloqueos carreteros. Sin embargo, de aquí, de esta reunión que ya lleva casi 6 horas y media, empezó a las 8 de la mañana y hasta el momento pues todavía no concluye, no ha salido ninguna versión oficial de que ya se estén levantando algunos bloqueos. Lo que sí se habla de que ya hay una minuta que ya en breve podría ser firmada. Lo único que ha retrasado esta firma de la minuta es algunas exigencias del sector del autotransporte. Justamente ahí es donde se están atorando un poco. Sin embargo, pues desde un principio pues ya venían con esa actitud de que iban a alcanzar acuerdos importantes justamente para evitar ya afectaciones y también porque ellos también reconocen que como el sector productores del campo y autotransportistas también les está afectando este tipo de bloqueos, ¿no? También ya han recibido muchas críticas por parte de otros sectores. De esta forma, bueno, este día se retomó este diálogo después de 2 mesas fallidas. En esta ocasión también la está encabezando el subsecretario de Gobernación, César Yáñez. Estamos pendientes de que ya concluya este encuentro que okay. Me dijeron que en media hora. Bueno, y estamos a la espera de que ya concluya pues en cualquier momento.
Estamos a la espera, Enrique. Gracias por el reporte. Te mando un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a todos por sus comunicaciones. Rápidamente por acá saludo a la gente. No habíamos tenido ni un minuto para poder saludar. Gracias, querido Fer, por acompañarnos por acá. Gracias a Maritere Ruiz, un abrazo. También Ángela también nos escribe por acá. Gracias a María, que nos va escuchando en el tráfico. Miguel Ángel también. Bueno, pues muchos por acá comunicándose. Mi querido Poncho Muñoz, también un abrazo. Ángel Jesús, muy buenas tardes. En fin, ya lo saben, estamos muy al pendiente también en YouTube y en Twitter. Bueno, vamos con el padrino de la tecnología. Nos trae un tema interesantísimo. Estudio de Nature revela que el uso excesivo de redes sociales no es una adicción. Entonces, ¿qué es? Sergio López, el padrino, nos lo cuenta.
Oye, es Risco. Tecnología, gadgets y más. Con Sergio López, el padrino.
¿Cómo que mi adicción a las redes sociales no existe? Al parecer solo es un mal hábito y hoy te explico. Un estudio publicado por Nature detalló que el uso excesivo de las redes sociales no es una adicción real, sino un hábito repetido. De acuerdo con los investigadores, la diferencia es clave. La adicción implica pérdida de control y síntomas de abstinencia, en tanto que el hábito solo es constancia. Pero ¿y quién es el responsable de esto? De acuerdo con los investigadores, los medios y las mismas publicaciones científicas. Pues al analizar más de 5.000 documentos en los que se aborda el uso excesivo de redes sociales, en más de 4.300 se utiliza el término adicción, lo que habría generado una confusión. Y en noticias poco agradables, la respuesta legal de OpenAI, creadora de ChatGPT, en el caso en el que le acusan de haber orientado a un usuario de 16 años sobre cómo llevar su suicidio. El asistente habría facilitado métodos y hasta redactado una nota de despedida. La compañía dijo que si alguien había actuado de forma negativa no era el asistente, sino el joven, pues este habría violado los términos de uso de la plataforma. Y hoy arriesgo un dato. De acuerdo con el Digital Transformation Report 2025, las aplicaciones financieras con más crecimiento en México no pertenecen a entidades bancarias, sino a startups y fintechs, siendo, por ejemplo, Mercado Pago la más destacada con más de 12 millones de usuarios activos en México. Déjame saber si tú utilizas alguna de estas aplicaciones. Yo soy Sergio López, padrino Tech en Redes, y nos escuchamos en Oye Risco.
Bueno, pues ahí está mi querido padrino Tech. Oiga, por acá nos encontramos, sí, parte de lo que sucedió el día de hoy en la conferencia matutina. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se perfilan el plan rumbo al Mundial 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum evalúa una visita a Estados Unidos para el sorteo mundialista el próximo 5 de diciembre como parte de la información. Y lo que dicen es, a 196 días del inicio del Mundial de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Jalisco y Nuevo León presentaron ya los avances rumbo al torneo. Mientras la mandataria evaluó un posible viaje a Washington para el sorteo mundialista el 5 de diciembre, lo que abre la puerta a un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, que ahí está, digamos, el verdadero trasfondo del asunto y lo importante, digamos, de esta visita. Hay que decir que todavía no se hace esta reunión de manera oficial. Se iba a hacer en este encuentro en Canadá, pero no se logró. Y bueno, pues ahí está lo que podría ser este encuentro con Donald Trump el próximo 5 de diciembre. El gobierno ha anunciado que destinará entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para reforzar el transporte público con obras en las líneas de metro de las tres sedes. Por su parte, Gabriela Cueva, representante de México ante la FIFA, ha explicado que desde hace 3 años opera un esquema de seguridad para estadios, espacios públicos y accesos carreteros coordinado con autoridades federales, estatales y municipales para recibir a 5,5
millones de visitantes. Bueno, pues ahí está la información que tiene que ver con el Mundial, cómo se prepara México. Oye, el otro día hice una pregunta de qué preferiría un partido papita para el número, para el partido inaugural entre México y Costa de Marfil o Noruega. Y decía, bueno, pues la gente votó por que nos pongan al más duro para demostrar lo que pesa en el Estadio Azteca. Bueno, escríbanos a través de Twitter. Vamos, vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
The new kid. Danny, what?
Rojas.
Yeah. Is he good?
Cámara. Con Daniela Michel.
Football is life.
Querida Daniela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en tu sección. Gracias, como colaboradora, ya te extrañábamos. Sabemos que es una sacudida el Festival de Cine de Morelia y que te tenemos y de verdad sí pides pides esquina durante un ratito para decir, oigan, mientras agarro fuerzas. Pero bueno, pues otra vez ya a las andadas del cine, querida Daniela, cuéntanos de qué nos vas a platicar el día de hoy.
Pues mira, voy a asistir por tercera vez al Festival Internacional de Cine de Marrakech, que se lleva a cabo, empieza justamente mañana hasta el 6 de diciembre, y es un festival realmente muy, muy importante pues de la región, en Marrakech. Hay 82 películas de 31 países, y bueno, es muy interesante además porque tiene un nivel altísimo de invitados. Este año, por ejemplo, el jurado está presidido por el cineasta surcoreano Bong Joon-ho. ¿Te acuerdas de Parásito?
Claro. ¿No? Ah, mira.
Y lo acompañan también Julia Ducournau, que ganó la Palma de Oro. Uh-huh. Okay. Jenna Ortega, que todo el mundo conoce, por supuesto, es Jenna Ortega, por la serie de la familia Adams. Celine Song y Anya Taylor-Joy, que es una pues muy destacada actriz, también de origen argentino, ¿no? Y bueno, los ganadores se anunciarán en la ceremonia de clausura, que será el sábado 6 de diciembre, precisamente, ¿no? También tendrá a alguien presidiendo su sección como de trabajos en progreso, que es Cristian Mungiu, que ganó la Palma de Oro hace ya varios años, 4 meses, 3 semanas, 2 días. Es un gran, gran maestro del cine rumano y una gran figura pues también de Europa del Este. Un gran amigo del festival, ha venido ya varias veces aquí a Morelia. Y también comentarte que habrá otros invitados que pues nos llama mucho la atención, que también estuvieron en Morelia, como por supuesto Jodie Foster y también Clever Mendoza Filho. Así que estará muy interesante volvernos a reencontrar ahí. Guillermo el Toro presentará la película de Frankenstein, ofrecerá una charla también muy especial. Así que pues es un festival realmente muy, muy, muy importante. Realmente mira, convoca a grandes figuras, está muy, muy bien organizado, me gusta mucho ir, es la tercera vez que asisto, y de hecho pues nosotros en el festival hemos presentado ya pues a lo largo de los años varias películas de la región, ¿no? De películas de Marruecos y películas...
Pero qué interesante también, Daniela, a ver, cuando ves la talla de el presidente, el jurado, que es Bong Joon-ho, digamos, este cineasta que rompió todo hace algunos años, como lo dices, con Parásito, y es un poco también la firma de lo que significa él como presidente, el jurado, los que lo acompañan, y bueno, pues fíjate que siempre nos sorprende, será a partir del 28 de noviembre hasta el 6 de diciembre, este Festival de Cine de Marrakech, estarás por allá, y esperamos la crónica de regreso para ver qué fue lo que te sorprendió y también qué te emocionó, querida Daniela, porque debe ser difícil, ¿eh? De festival en festival cada vez es más difícil seguramente sorprenderte en alguna sala de cine.
No, hay siempre cosas muy, muy, muy interesantes, pues finalmente el cine pues de África, el cine de esa región. Además, hay una colaboración muy, muy importante de este Festival de Marrakech con Francia, con Unifrance. Entonces, pues es una combinación muy, muy interesante de Francia con su relación con África y bueno, es algo muy interesante. También quería comentarte de la recomendación que tenemos esta semana, bueno, que tengo yo esta semana.
Okay.
Que llega ya a la cartelera mexicana una película que ha conmovido a todo mundo, La Voz de Hind Rahab. Es una película que formó parte de la más reciente edición del festival. Sí. Fue dirigida por Kauter Ben Anya, y esta película, como sabes, reconstruye con una mezcla de archivos reales, testimonios y recreaciones el caso de esta niña palestina de 6 años quedó atrapada entre los escombros, ¿no? Durante un ataque militar, y su llamada de emergencia le dio la vuelta al mundo. La pobrecita, bueno, Es una historia muy, muy, que es casi, casi, es una experiencia muy, muy fuerte en el cine. Sí. Yo realmente se la recomiendo. Es una película muy triste, pero es muy importante que estos hechos queden al descubierto. Es una película que además contó con la producción del mexicano Alfonso Cuarón, que la ha apoyado muchísimo. Así que creo que es una película que le recomiendo a todo mundo. Es una película única, de verdad, por la manera como presenta un testimonio de, pues, de algo que lamentablemente, de lo que fuimos testigos hace unos meses.
Sí, pues ahí está. Hablando de cosas que le sorprenden todavía a Daniela Michel, la voz de Hind Rajaf, una de ellas. Daniela, gracias de verdad, que te vaya muy bien por allá y a tu regreso, por supuesto, hablamos de lo que te encontraste y de lo que te sorprendió.
Claro que sí. Muchísimas gracias a todos y espero que vayan siempre al cine. El cine siempre se ve mejor en el cine.
Eso. Me encanta. Muy bien. Tremendas recomendaciones. Daniela Michel, nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Estamos aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Hoy es 26 de noviembre. Y pues bueno, nada más decirles que estuvimos esperando al alcalde Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo y no llegó.
¿Quieren una mesa de trabajo en una ratonera con todas las sospechas de que están planeando una trampa para que estemos ahí en lo oscurito y nos arrincones?
3:49 PM. Teníamos una entrevista pactada con Mauricio Tabeles, alcalde de Miguel Hidalgo. Ya sabe cómo es el tráfico de esta ciudad. Y le agradezco de verdad que nos acompañe estos últimos minutos del programa. Mauricio, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Javier. Pues presentando mi informe, mañana entrego mi informe. Bueno, lo presento con la gente, pero he estado recorriendo las calles y entregándolo puerta a puerta y explicando cómo ha cambiado Miguel Hidalgo en estos 4 años. Hoy somos una de las 4 alcaldías más seguras de la Ciudad de México.
¿Y pues, dónde la agarraste?
Estábamos en una de las 5 más inseguras. Estaba en el lugar número 11 o 12. El 75% de la gente se sentía insegura. Hoy estamos la mitad de la gente se siente segura. Y hemos estado varios años con un 60% que la gente se siente más segura.
Oye, pero hoy fuiste noticia. ¿Qué pasó en el Congreso?
Pues me citaron a comparecer una mesa de trabajo para estas reuniones de simulación que hacen los diputados, porque según hacen como que escuchan las solicitudes de presupuesto, la verdad no le mueven ni una coma, hacen lo que dice el gobierno, y me quisieron dar un trato distinto que al resto de los alcaldes. Me cambiaron de último momento el salón a un salón muy pequeño y no querían que entrara con mi equipo, con los concejales y sin medios de comunicación.
¿Por qué?
Pues era una trampa para pues echarme montón, porque a ningún alcalde le han dado este trato. A ningún alcalde lo han citado a comparecer sin que pueda entrar con su equipo de trabajo, sus funcionarios y sus y los medios de comunicación.
¿Y en qué acabó esto?
Yo le pedí a Valentina Batres, que es la presidenta de la comisión, que respetara el citatorio, que era en un salón, y no que me metieran a esa ratonera en donde me querían acorralar. El salón donde originalmente nos habían citado estaba vacío. Lo cerraron así. Y no quisieron, se entercaron, querían demostrar que en el Congreso se hacen lo que sus chicharrones truenan, y no se llevó a cabo la sesión. Hoy ya entregué un oficio al Congreso de la Ciudad, al presidente del Congreso, para que restituya la mesa, y que no les tengo miedo. Si me quieren citar a comparecer, si quieren voy al pleno, no tengo problema. Tenemos mucho que presumir de lo que hemos hecho en Miguel Hidalgo, porque hoy Miguel Hidalgo es lo mejor de la Ciudad de México, y también tengo mucho que decir del presupuesto que necesitamos para Miguel Hidalgo. Necesitamos el doble de recursos para repavimentar calles, y a todas las alcaldías, pues siempre nos es insuficiente el recurso, el dinero para repavimentar.
A ver, pero después de lo que me comentas, particularmente en el Congreso local, la manera en la que te trataron hoy y te han tratado en los últimos meses igual.
En los últimos, y en las últimas semanas especialmente, pues inició la campaña de linchamiento desde el gobierno federal para endosarnos la responsabilidad de los actos violentos de la marcha del 15 de noviembre, que hay que separar dos cosas. Primero, la marcha del 15 de noviembre es una expresión orgánica de jóvenes que no tiene interés ni partidistas ni nada. Eso es lo que el gobierno trata de decir, que tiene intereses partidistas, porque no quieren reconocer que hay descontento social. Y segundo, la violencia que se presentó en esa marcha, pues no fue provocada por quienes se manifestaban. fue provocada por el gobierno. Quienes han sido especialistas en la conducción de reventadores y de porros son los del gobierno. Lo que pasa es que buscan desviar la atención.
A ver, pero el tema del presupuesto, ¿hay algún tipo de esperanza de verdad?
No, no existe. No existe esperanza, pero aunque ellos estén sordos, yo no voy a dejar de levantar la voz. Yo tengo que levantar la voz y decir, esto es lo que Morena no quiere aprobar para Miguel Hidalgo. Morena no quiere que se repavimenten las calles porque quieren concentrar el dinero pues en el gobierno central. Miguel Hidalgo aporta más de 4.500 millones de pesos de predial. Nuestro presupuesto es todavía 1.000 millones de pesos más abajo que esos 4.500 millones.
De lo que aportan.
En ningún municipio del país pasa esto, que el predial se lo lleven, porque para el gobierno de la ciudad, pues Miguel Hidalgo es una mina de muchos recursos, donde obtienen muchos recursos y que extraen y no restituyen. En ningún municipio del país pasa eso, que el predial se lo lleven para otro lado.
¿Y dónde presentas el día de mañana?
Mi informe lo haré ahí en el Ángela Peralta, al frente a los ciudadanos. Y estoy recorriendo las calles, estoy recorriendo las colonias, tocando puertas, porque me gusta explicarle a la gente qué es lo que ha avanzado y sobre todo seguir escuchando, porque vamos ahí recogiendo inquietudes y ahora que estamos preparando el presupuesto del próximo año, incluimos ahí programas, actividades y obras.
Para lo que alcance.
Para lo que alcance, pues mira, lo priorizamos en seguridad. Segundo, tenemos obras, hemos repavimentado y reiluminado muchísimas calles en nuestros barrios y colonias populares, porque Morena decía que nada más nos metíamos a algunas colonias, ¿no? Y les hemos dado la sorpresa, porque nuestros barrios lucen muy distinto. Es más, en la elección pasada tuve el respaldo de nuestros barrios, que en el 2021 no me habían apoyado, y demostramos con hechos pues la diferencia entre un gobierno que trabaja y hace las cosas bien.
Bueno, pues Mauricio, le damos seguimiento. De verdad, te agradecemos el esfuerzo de venir a cabina.
Al contrario, muchísimas.
Sabemos que luego el tráfico de la ciudad, de verdad, es complicado. Ahora sí que es una moneda al aire. Pero bueno, pues le damos seguimiento a este informe, lo que sea también en el Congreso respecto al presupuesto. Muchísima gente de Miguel Hidalgo nos escucha. Así que bueno, pues gracias por acompañarnos.
Y es muy importante que la gente sepa que el presupuesto que votan los diputados es con lo que cuentan los alcaldes para repavimentar calles, reiluminar las calles. Si el Congreso de la ciudad no pela a los alcaldes, no mueve ni una coma, pues es muy difícil que la voz de la gente pues llegue a traducirse en buenos resultados. Por eso nosotros levantamos la voz, aunque no nos quieran escuchar.
Gracias, alcalde, por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues es el alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Nosotros nos vamos, pero nos vemos el día de mañana. Siga, por supuesto, en Grupo Fórmula, muy bien enterado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.